Pues tenemos un pasaje muy bello el día de hoy, un pasaje que describe la vida en comunidad, la vida cristiana en comunidad, y que creo yo son textos que nos confrontan mucho, no solo como personas, sino como personas que viven en el occidente, en el siglo XXI, y que vivimos bajo un individualismo muy radical, muy acentuado en nuestra propia cultura, y que estos pasajes donde somos retados a abandonar esa clase de individualismo y de estar más juntos, de vivir en comunidad, pues son confrontantes. Creo que el Señor quiere renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de vivir, y que podamos agradarle en todo, glorificarle en todo. Aparte, esa vida en comunidad tiene mucha más... cobra mucho más sentido cuando lo ponemos bajo el contexto de la persecución, el dolor, el sufrimiento que estaban viviendo los tesalonicenses, la incertidumbre. Y nos damos cuenta que Pablo les llama, justo en esa situación, a aprender a vivir juntos. Y creo que eso lo hace más confrontante todavía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Déjame leerte, antes de orar, déjame leerte lo que Tim Mackey, es un erudito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, experto en los idiomas originales. Y él dice esto acerca de Primera Tesalonicenses. Dice, la carta de Pablo a los tesalonicenses celebra una iglesia floreciente. Solo piensa en esa frase. Celebra una iglesia floreciente. Es decir, Pablo elogia el hecho de que Dios ha hecho florecer una iglesia en el terreno más complicado, ¿verdad? En medio de persecuciones y dificultades. Dice, a pesar de la persecución y el sufrimiento, los creyentes se mantienen firmes en su compromiso con Jesús. Dice, desde el principio, seguir a Jesús como rey ha producido una forma de vida verdaderamente contracultural, que a veces genera sospechas y conflictos entre nuestros vecinos. Entonces, Pablo está diciendo que estos creyentes que han jurado, se han comprometido con Jesús y que ahora son leales a Jesús, que Jesús es su rey, ha provocado ciertas respuestas de sus vecinos, ¿verdad? Por ahí del segundo siglo de la era cristiana, había acusaciones contra los cristianos. Unos decían que eran caníbales y que en sus reuniones se comían bebés, ¿no? Por eso de que hablaban de comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces decían, oh, se comen gente y comen bebés, y te hacen comer bebés para iniciarte en la vida cristiana, ¿no? Otros decían que esos ágapes y esas fiestas de amor no eran sino orgías, y a otros decían que eran rebeldes porque no los creyentes se reunían y no, lo que hacían en privado, ¿no? Le parecían a los romanos que eran conspiraciones en contra del gobierno. Y por cierto, que dicen que hay otro rey que se llama Jesús, ¿no? Entonces imagínate, todo eso provocaba ciertas tensiones. Y aún así, los tesalonicenses florecieron. Floreció esta iglesia en un lugar difícil. Y todo por la gracia de Dios. Entonces la forma en la que los seguidores de Jesús, dice Tim Mackey, responden a tal hostilidad, siempre debe ser con amor y deben enfrentar la oposición con gracia y generosidad. Este estilo de vida está motivado por la esperanza en el reino venidero de Jesús, que ya comenzó en su resurrección de entre los muertos, ¿no? Esto es lo que han visto con su pastor durante esta carta. Esta preocupación que tenían respecto al regreso del Señor era también el fuego que hacía arder sus corazones y que les mantenía con esperanza y con consuelo en medio de esta aflicción. Entonces dice, a lo largo de Primera de Tesalonicenses, vemos cómo la iglesia de Tesalónica encarna la santidad, el amor y una esperanza futura a medida que permanecen firmes en su fe y compromisos con Jesús, su Rey. Entonces Jesús, su Rey, la lealtad que le tienen a Jesús, su esperanza en que este Rey ha vencido a la muerte por su resurrección y que un día volverá, les mantiene firmes y con esperanza. Pero ahora Pablo, lo que veremos hoy, es que les motiva precisamente por esa esperanza a vivir en comunidad y a vivir de tal manera que sean amorosos y generosos entre ellos. ¿Te parece si oramos y revisamos la porción de hoy? Señor, gracias por ser tan bueno Y gracias porque hoy quieres, una vez más, Señor, motivarnos, animarnos, exhortarnos, transformarnos, Señor, como lo hiciste con esta comunidad de creyentes, Señor. Que, Señor, sabiendo que eres nuestro Rey y que vienes pronto, nos permitas hoy vivir en santidad, amarnos, Señor, cuidarnos, ser responsables. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestra manera de pensar y ayúdanos a vivir en comunidad, Señor, de manera que podamos glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mi hijo me preguntaba que qué país era Toluca. Chiquito, ¿no? Le digo, es tierra de Frozen, hijo. Nah. Pero no hace tanto frío. Muy bien. Siempre hay que contar un chiste para llegar a la porción antes que los demás, pero me distraje. Ahí estoy ya. Muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. Las exhortaciones finales. Es la clausura de la carta. A la luz de que Jesús es Rey y viene pronto, y nosotros somos esa comunidad que decimos que Él es Rey, queremos vivir para Él, Pablo dice esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces Pablo, en el verso 1, habla de la vida en comunidad, y lo primero que tiene que hacer una comunidad que Jesús, dice que Jesús es Rey y que Jesús viene pronto y que es el Rey del mundo y que ha vencido la muerte, lo primero que debe hacer es reconocer que hay personas dentro de esa comunidad que Dios ha puesto a presidirles. ¿Qué es presidir? Bueno, presidir significa liderar. En Romanos capítulo 12, lo puedes buscar, aparece una lista de dones del Espíritu, y una de esas, de esos dones es el don de presidir. Dice que el que tiene el don de presidir, que lo haga con diligencia. Y habla de el liderazgo. Entonces Pablo anima a la comunidad de creyentes que reconoce a Jesús como su Rey a reconocer que este Rey ha levantado a algunos dentro de esa comunidad como líderes, para trabajar, para servir, para amonestar. Dice ahí, trabajan entre ustedes, les presiden en el Señor y les amonestan. Tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Lo que hacen es trabajar, presidir y amonestar. ¿Sabes? El liderazgo en la iglesia es muy diferente al liderazgo en secular, podríamos hacer esa distinción, al liderazgo fuera de la iglesia. Regularmente los líderes en el mundo son personas que son elegidas de acuerdo a sus aptitudes, ¿verdad? A lo mejor tienen una capacidad para organizacional, ¿verdad? A lo mejor tienen una capacidad para administrar recursos, a lo mejor tienen, como dice una caricatura, el don de la palabra, ¿no? Y pueden hablar y las personas se conmueven. Pero en la iglesia, quienes presiden en el Señor no son elegidos necesariamente por esas aptitudes. Pueden tenerlas. Puede ser un beneficio para el líder. Pero en el Señor, los líderes son puestos como un regalo del Señor para la iglesia. Mira, déjame llevarte un pasaje en Efesios. Efesios capítulo 4. Pablo, en el capítulo 4... después de hablar de la unidad de la iglesia, Pablo cita un salmo que describe una marcha triunfal de Dios hacia Jerusalén. Un salmo de David. Y ahora Pablo lo aplica hacia la marcha triunfal de Jesús cuando venció en la cruz y resucitó de los muertos después de haber sido humillado y bajó hasta lo más profundo. Ahora ha sido exaltado por encima de todos y en su marcha triunfal ha repartido los bienes que ha ganado, y esos son dones. Entonces dice el verso número... verso 8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Entonces cita Pablo este pasaje y luego dice el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está describiendo su humillación. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este, que se humilló y está por encima de todo, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego continúa Pablo diciendo, para que todos lleguemos a ser una comunidad madura en la fe y que pueda reflejar a Jesús. Entonces mira, ¿quién puso el liderazgo? El Señor, en su victoria ante el pecado y la muerte, ha vencido y ha dado dones a la iglesia. Y parte de esos dones son el cuerpo de liderazgo. ¿Okay? Es un regalo del Señor. Y tienen una meta, tienen un objetivo estos líderes. El poder llevar a la iglesia a caminar en el Señor, a madurar, a servir. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues como leímos en Tesalonicenses, trabajando duro, presidiendo, ¿no?, siendo líderes, es decir, organizando y gobernando la iglesia. Entiéndase gobernar en el sentido bíblico, ¿verdad? No por encima de los demás, sino en ese mismo servicio que Jesús realizó hacia los demás, ¿verdad? Y por último, dice, amonestando. Entonces los líderes que leí en Tesalonicenses, los ministerios, pero que Pablo tiene en mente todos aquellos que son parte del cuerpo de liderazgo, están ahí con una responsabilidad. Ahora, nota que en Tesalonicenses el enfoque no está tanto en la responsabilidad de estos líderes, la menciona. Es trabajo, es liderazgo y es amonestación, ¿verdad? El ministerio es un trabajo duro, arduo, es dirigir personas. No es fácil, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes en su trabajo les toca una posición de liderazgo. Y en cierta manera, ese trabajo que involucra guiar personas se puede hacer más sencillo porque, pues en el mundo secular, pues la recompensa o el castigo se utilizan como una manera de manipular a las personas. Pero en el Señor es muy diferente. Los líderes aman, sirven, trabajan, amonestan a las personas. Pero ¿qué es la responsabilidad entonces de la comunidad cristiana ante sus líderes? ¿Qué es el enfoque de Pablo aquí? Mira, dice verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces Pablo, a una iglesia que está bajo persecución, ¿qué sería lo más necesario para una iglesia que está enfrentando persecución? Que pueda confiar en su liderazgo. Eso es muy importante. Una iglesia que está enfrentando hostilidad, que está siendo perseguida, tenía que aprender a confiar en el liderazgo. Ahora, nosotros quizás no estamos enfrentando situaciones así, de persecución, pero sin duda alguna, la iglesia requiere un liderazgo. La iglesia requiere una estructura. La iglesia requiere ser dirigida, ser amonestada. Y nuestra labor como congregación, como comunidad, no es tener esta separación entre el clero y el laicado, ¿verdad? Pues yo voy a la iglesia, hay que se encarguen los líderes, ¿verdad? Si nos está llamando a ser una comunidad viva, a participar todos juntos, y la manera en la que yo participo con el liderazgo es, número uno, reconociéndolos, como quienes han sido puestos por el Señor. Y número dos, amándolos, reconociendo su labor, como personas que trabajan para mi bienestar espiritual, que trabajan por mi bien. Así que debo amarles, debo reconocer su trabajo. Dice ahí también, debo tenerles en mucha estima. La idea aquí de mucha estima significa valorarlos mucho. Entonces, ¿cómo puedo yo mostrar amor y estima hacia el cuerpo de liderazgo? Pues, número uno, pues dejando que me cuiden, dejando que me pastoreen, dejando que me amonesten, dejando que me dirijan. Es una manera en la que puedo reconocer su liderazgo. Platicaba yo con unas personas en la iglesia acerca de por qué creo que es importante llamarle a un pastor pastor. ¿Okay? No como un título simplemente para ganarme algo, ¿no? Si le llamo un pastor, pues, ¿no? Sino porque ¿qué implica llamar pastor a alguien? ¿No? Implica lo mismo que cuando un hijo le llama papá a su padre. ¿Qué implica? ¿Por qué no está bien que un niño le diga a su papá, oye, Juan? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el título papá implica una relación, implica intimidad, implica respeto, implica tú eres la persona que está puesta por Dios para guiarme. Tú tienes todo el derecho de decirme qué hacer y qué no es bueno hacer. Porque Dios te ha puesto ahí. Y hay confianza. Puedo acercarme a ti. A nadie le puedo llamar papá, solo a ti. ¿Okay? Entonces no estoy diciendo que un pastor es tu papá. Pero lo que estoy diciendo es que, de la misma manera, cuando llamamos pastor a un pastor, ¿qué está implicando ahí? No separación. Tú estás ahí arriba, yo estoy acá abajo. Sino todo lo contrario, cercanía. Tú eres mi pastor. Dios te ha puesto ahí para guiarme, para ayudarme a ver lo que muchas veces no puedo ver, para amonestarme, para cuidarme. Tengo la confianza de decirte, eres mi pastor. Reconozco que Dios ha puesto a alguien, que la autoridad es buena y que yo necesito autoridad en mi vida y que está establecida por Dios. Tengo a alguien a quien llamar pastor. ¿Sí me explico? Entonces creo que esa es la manera en la que honramos a los líderes. Reconociendo, Dios los puso ahí. Reconociendo su labor, es buena su labor, es para mi bien. Y respetando su liderazgo, confiando en su liderazgo. ¿Sabes? Creo que uno de los mayores problemas que existen en la iglesia respecto a la relación liderazgo y comunidad de creyentes es que no hay muchas veces respeto hacia el liderazgo. O hay un respeto inadecuado, una manera de tratar al liderazgo de una manera inadecuada. O los elevamos a la posición de casi dioses, ¿verdad? O los tratamos de una manera que no respetamos y valoramos su labor, ¿no? En la iglesia, ¿okay? Entonces, déjame sugerirte un par de cosas que creo que pueden ayudarnos, ¿no? Número uno, te animo, no compares a los líderes en tu iglesia con otros líderes, ¿okay? Es una manera de respetarles, de reconocer su labor. Recuerda, no estamos en el mundo, ¿ok? No, me encanta este conferencista, pero se ve que este conferencista tiene mucha experiencia y el otro se nota que está empezando y no me gusta. ¿Sí me explico? O sea, déjalo para el mundo. Pero en la iglesia no debe ser así. No compares a tus líderes con otros. Es injusto comparar a un líder con otro, ¿ok? Porque cada líder tiene dones dados por Dios, tiene una personalidad, y es lo que necesitas, ¿sabes? No tienes el pastor que tú quieres, sino el que necesitas, el que Dios te ha dado, ¿ok? Y eso es importante entenderlo. Es bueno respetar al liderazgo. ¿Notas qué dice ahí? Después de esta instrucción, dice, tened paz entre vosotros. Entonces, no lo dice abiertamente Pablo, no lo sabemos, solo es la intuición de algunos comentaristas bíblicos, pero quizás había ciertos conflictos entre el liderazgo y la iglesia, quizás dados por la persecución, y Pablo les está llamando a tener paz. Quizás había problemas de sujeción hacia los líderes, y Pablo les dice, tengan paz. Y la manera de poder tener paz en la iglesia es respetando al liderazgo. ¿Sí? Entonces recuerda también otro consejo, el liderazgo no es infalible. Son personas también que están siendo transformadas por el Señor. Ora por ellos. De pronto demandamos de los líderes tanto y no reconocemos que también ellos tienen problemas y tienen su familia y tienen cosas que Dios está transformando en sus vidas. Necesitamos amarles, cuidar de ellos. Entonces, solo te lo dejo así, lo pongo sobre la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu pastor o a alguno de los líderes de la iglesia y les diste un abrazo y les dijiste, gracias, gracias por tu esfuerzo, gracias por venir temprano a enseñarnos, muchas gracias, que el Señor te bendiga? ¿No? No solemos hacer eso a veces como comunidad, ¿no? Recuerda, Pablo dice, téngales en mucha estima, ¿no? Entonces, no tratemos a la iglesia como una franquicia, ¿okay? No me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Dónde está el buzón de quejas? No es una franquicia, ¿okay? Es un cuerpo de personas en transformación. Y el Señor es la cabeza de la iglesia. Y, o sea, imagínate, agarra a personas egoístas, ensimismadas. Ponlas en un solo lugar juntitas. ¿Y qué tienes? Pues podría ser la Tercera Guerra Mundial, a menos que el Señor no estuviera en medio obrando a nosotros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es la realidad, somos seres rotos por el pecado y Dios nos ha puesto aquí juntos. Y necesitamos del Señor, y necesitamos reconocer un liderazgo, porque es sabio y es bueno. Y es también una manera, como dice un papá a un niño, hey, cuando tú me reconoces a mí, en realidad lo que estás diciendo, tú eres bueno, Dios, me amas mucho. Me has puesto a alguien a cuidar de mí. Y de la misma manera, al final reconocer a tus líderes no es sino confiar en Dios. Eres bueno, Señor. Nos amas, has puesto personas a cuidar de nosotros. Qué bueno eres, Señor. Aprecia a tus líderes. Aprecia su labor. Ora por ellos. Ora para que también crezcan y maduren y el Señor les llene de bendición. ¿Okay? No veas esta separación clero-laicos. Somos una familia. Y tus líderes son aquellos que Dios ha levantado de entre ustedes. Se esfuerzan, laboran, y su labor es guiarte y amonestarte. Reconócelos, estímalos, valóralos en el Señor. ¿Para qué? Para que tengamos paz. ¿Y para qué? Para que las personas de afuera puedan ver esa paz en nosotros y puedan confiar en el Señor. Ya hay suficientes conflictos afuera como para venir y traer desorden al lugar donde debería haber orden, ¿verdad? Ser eso debe ser la iglesia, ¿verdad? Una isla donde haya paz y orden y gozo, ¿verdad? En medio de un mundo en el que está lleno de ansiedad y angustia y conflictos. Entonces, tengan paz. ¿Cómo? Estima a tus líderes. Ahora, ¿qué más dice el pasaje? Ahora dice el verso 14. Entonces, primero Pablo dice, te ruego esto, te ruego, hermanos. No es Alex diciéndoles esto, ¿verdad? Esto es lo más padre. Que es Pablo el que nos está diciendo esto. Es autoridad apostólica, ¿verdad? Y sin embargo nos ruega. Me ruega a mí, nos ruega a nosotros, hermanos. Reconoce a tus líderes. Entonces, 14, aquí viene el siguiente ruego de Pablo. También os rogamos, hermanos. Y checa, viene una lista. Que amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Es una lista de cosas. ¿Te das cuenta cómo nos está llamando a ser una comunidad viva? ¿Okay? A participar todos juntos. No está diciendo, líderes, hagan esto, aunque los líderes lo deben hacer y lo hacen, ¿verdad? Si nos somos invitados como iglesia, todos juntos. Qué interesante, porque los pastores tienen una preocupación pastoral y cuidan de la iglesia, pero Pablo extiende esta preocupación pastoral a toda la iglesia. No dice todos deberíamos ser pastores, no está diciendo eso, pero todos deberíamos tener una preocupación pastoral por los demás. Es decir, deberíamos abandonar nuestro individualismo, el tengo suficientes problemas yo como para cuidar de los demás. ¿Okay? Yo y Jesús estamos bien, que se encargue Jesús de los demás, apenas puedo con mi alma, ¿no? Abandonar ese individualismo para comprometerme a servir a otros, a involucrarme con los demás. ¿De qué maneras? Se nos ruega como comunidad. Ojo, es una instrucción a la comunidad. ¿Okay? Dice, número uno, amonesta a los ociosos. ¿Okay? ¿Quiénes son los ociosos para Pablo? ¿Okay? Bueno, probablemente con ociosos aquí se refiere a personas, se puede traducir así la palabra ociosos, personas indisciplinadas, irresponsables e ingobernables. Es decir, su manera de ser tan ingobernable les ha llevado a ser irresponsables e indisciplinados en la vida. Entonces, imagina esto. La comunidad cristiana ya está en el ojo del huracán. Ya hay prejuicios de la gente hacia ellos, de las autoridades. Y aparte hay quienes dentro de la comunidad son ociosos e irresponsables. ¿Qué provocarían? Pues mira, ya ves, te digo, así son los cristianos. ¿Sí me explico? ¿Podría haber paz entre nosotros si hay hermanos indisciplinados e irresponsables? No, ¿verdad? Entonces parte de tener paz no solo es reconocer el liderazgo, sino amonestar a los ociosos. ¿Okay? Ahora Pablo, en el capítulo 4, eso ya lo viste con tu pastor, pero en el capítulo 4 habla acerca también de ser responsables como comunidad cristiana, ¿no? Dice el verso número 9 del capítulo 4. Son instrucciones también a la luz de esta situación que estaba viviendo la iglesia. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cómo? Dice, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos. Dice, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, precisamente, no sean grilleros, ni revoltosos, ni ingobernables, ni indisciplinados. Ocúpense de sus cosas, ¿no? Vivan tranquilamente, trabajen, sean honrados. Literal está diciendo, sean buenos ciudadanos, ¿no? Para que tengan buen testimonio de los de afuera. Y todo eso tiene que ser una obra del amor de Dios transformando el corazón de una persona, ¿okay? Pero luego, en la segunda carta a los tesalonicenses, parece que el problema de los ociosos no había terminado y Pablo da una instrucción un poquito más fuerte. Entonces, dice el capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, esto es igual cuando un papá dice, ¿no? Dice el nombre completo del niño. Implica seriedad, ¿no? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Okay. ¿Qué no está diciendo Pablo? No está diciendo que si hay un hermano en necesidad, no lo apoyes porque es un ocioso. No está diciendo eso, ¿no? O sea, entre nosotros pueden surgir necesidades y podemos ayudarnos, ¿verdad? Y animarnos y cuidarnos. No, está hablando de alguien que deliberadamente es un ocioso, un ingobernable. Y entonces se convierte en una carga porque otros tienen que cuidar de él, pero él no quiere cuidarse. Y eso se convierte en un mal testimonio para el mundo. Entonces, cuando Pablo dice, apártate de los tales, no está diciendo que... Lo que está diciendo Pablo es, no los sostengas, que trabajen, que se esfuercen, que coman, que si trabajan, pues entonces van a tener de comer, que trabajen, ¿okay? Entonces recuerda, está hablando de una persona que deliberadamente, después de una y otra amonestación, no escucha y quiere ser un ocioso e ingobernable. No está hablando de una persona que está atravesando un momento difícil o de necesidad, ¿okay? No está hablando de alguien que a lo mejor perdió su trabajo. Ah, eres un ocioso. No está hablando de una persona así, sino de alguien ingobernable. Entonces, ¿qué? Regresando a primeras de Tesalonicenses, ¿qué debemos hacer con aquellos como comunidad con esa preocupación pastoral, ¿qué debemos hacer con aquellos que son indisciplinados? Amonéstales, ¿okay? Anímales. Hey, esfuérzate, mi hermano, te ayudo. Vamos juntos. ¿Sí me explico? Amonéstales a trabajar, a servir, a honrar al Señor con sus vidas, ¿okay? A ser buenos ciudadanos con el propósito de que otros puedan conocer al Señor a través de ellos. Pero dice ahí también, que alentéis a los de poco ánimo. Aquí poco ánimo se puede traducir como desalentados, abatidos, deprimidos, tristes. Son aquellas personas que por su ánimo decaído no ven salida. O sienten que no van a salir de la situación que están viviendo. ¿Qué debemos hacer con ellos? Alentarles. Creo que hay una diferencia entre aquella persona que está por su misma depresión o ansiedad ensimismada, ¿no? Y creo que debemos alentar a tales personas, pero también animarles a abrir los ojos, ¿no? Y no estar ensimismadas. Pero de pronto podríamos ser insensibles con aquellas personas en la congregación que se sienten tristes o deprimidas, ¿no? Y de pronto podríamos llegar y decirles, ¿por qué no eres cristiano? Los cristianos no se ponen tristes. Y no es cierto eso. Te puedo dar muchos ejemplos en la Biblia de personas que confiaban en el Señor y atravesaron momentos de angustia y dificultad. Entonces, más bien, ¿qué debemos hacerles? ¿Qué debemos hacer con ellos? Alentarles, animarles, ponernos a un lado de ellos. Señor, te ama. Entiendo que estás pasando un momento difícil. ¿Puedo servirte en algo? ¿No? ¿Sabes? A veces lo único que una persona que está en un momento de depresión, lo único que necesita es que estés ahí, que ores por esa persona y que le ames, ¿no? Y que le sirvas, que le ayudes a confiar en el Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos paz y podamos reflejar eso al mundo. ¿Sí? Entonces la iglesia tiene que ser también un refugio para aquellos que están desalentados, abatidos, y podamos animarles, podamos ayudarles a confiar en el Señor. Entonces, ser cristiano no significa siempre tener una sonrisa necesariamente o siempre estar contento, pero el gozo cristiano implica que a pesar de las dificultades, puedo tener esperanza en el Señor. Aquellos que han sido desalentados, hay una razón principal que provoca precisamente ese desaliento. Puede ser que hayan dejado de ver que hay esperanza en el Señor. Y la mejor manera de alentarle es una vez más reenfocarlo y mostrarle que hay un Señor bueno y justo que cuida de ellos, se preocupa por ellos y que no están solos. Y que no necesariamente ser cristiano implica una vida sin problemas, pero sí implica que tenemos en el Señor esperanza y confianza. En la situación de los tesalonicenses, probablemente muchos de estos cristianos están enfrentando un terrible desaliento por la presión del gobierno, por la presión de sus vecinos. Probablemente muchos de ellos no tienen trabajo por ser cristianos. Probablemente muchos de ellos, sus propias familias les persiguen por el hecho de ser cristianos. Entonces, alentémonos mutuamente. ¿Qué otra instrucción tiene Pablo? Dice, sostén a los débiles, que sostengáis a los débiles. Ahora es difícil determinar quién es un débil aquí. ¿A qué se refiere con un débil? Porque en otros pasajes Pablo describe a una persona débil, por ejemplo, débil en cuanto débil de mente, ¿no? Describe a ciertas personas que se pueden sentir en su debilidad ofendidos por ciertas circunstancias de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Pablo describe a hermanos que en esa época, por ejemplo, en los templos paganos había sacrificios. Y pues algunos cristianos ya no servían en el templo, ya no sacrificaban a los dioses, pero se les antojaba los tacos de pastor que servían del toro que habían sacrificado, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, el pastor no es de toro, pero me entendiste. Y entonces se les antojaban los taquitos, iban a taquear, ¿no? Y de pronto había otros hermanos que habían salido de esa situación. Y los veían y decían, no puede ser, el hermano está comiendo tacos de lo sacrificado, no puede ser, ya se volvió al mundo, ¿qué vamos a hacer? Y es un pagano, ¿sí me explico? Entonces, a esos débiles, Pablo en Romanos dice, mira, entendemos que por motivos de conciencia, ¿no? Entendemos que puedes con libertad comer. Pero, si eso va a hacer que un hermano tuyo, por su conciencia débil, se sienta ofendido, dice, yo prefiero comer puras verduras. Es lo que dice Pablo. Que hacer tropezar a un hermano en Cristo. Ahora, claro, una cosa es esa clase de debilidad y otra cosa es gente que quejumbrosa, que no le gusta nada en la iglesia. Esa es otra cosa, ¿no? Tampoco se trata de alimentar ese espíritu de amargura en una persona. Eso no. Pero podría ser a esa clase de debilidad. O podría ser debilidad física, podría ser debilidad moral, o podría ser debilidad espiritual, podría ser debilidad económica. Lo único que dice Pablo es, acerca de los débiles, sosténlos. Sé paciente con ellos. Sé paciente con ellos, ¿no? Espera, el Señor les va a fortalecer. No te canses de servirles y ayudarles. No los hagas a un lado, ¿no? Son débiles, pero Dios les ha puesto en la iglesia. Anímales. Sé paciente con ellos. Espera, ¿ok? Quisiéramos que todos en la iglesia tuvieran el mismo nivel de madurez, por decirlo de alguna manera. Y a veces eso nos puede llevar a ser duros con aquellos que están teniendo dificultades en su caminar. Y necesitamos ser familia y cuidar de ellos y animarles. Y luego dice al final, que sean pacientes para con todos. Paciencia. La misma clase de paciencia que el Señor tiene con nosotros. Así que esta paciencia es una paciencia que debemos tener hacia todos los que están en la congregación. Nadie tiene que sentirse aislado, descartado, hecho a un lado, sino todos deben sentirse amados. ¿Okay? Todos debemos cuidar de los demás. ¿Te das cuenta que Pablo está diciendo que eres responsable de tu hermano? Que venir a la iglesia no es, pues bueno, qué bonito, me gusta el show, es gratis. ¿No? Hay otros lugares, me gusta más en otros lugares, pero bueno, me queda cerca. ¿Sí? Esa mentalidad de consumidor, ¿no? De franquicia, es lo más dañino para la iglesia y para la vida de la iglesia y para tener paz. Más bien debo ir a la iglesia a pensar que no se trata de que me sirvan y cuídenme y ayúdenme, sino soy parte de una familia. Tengo que estar dispuesto a servir a otros y cuidar de otros, como yo mismo tengo que estar dispuesto a que otros entren a mi vida y me animen y me exhorten. ¿Okay? Por eso creo que es tan complicado vivir en comunidad, en una sociedad tan individualista como la nuestra, donde pintamos una raya y no te metas más, no eres nadie para meterte en mi vida, ¿no? Hasta aquí. ¿No? Yo y Jesús estamos bien. No es la clase de vida en comunidad a la que Pablo nos ha llamado a vivir, sino a ser familia, a estar juntos, a tener paz entre nosotros. Porque precisamente esto es lo que más anhela el mundo. Lo que menos consigue, pero lo que más anhela el mundo es esa clase de paz. Entonces, cuando Pablo nos llama a tener paz, date cuenta que nos está llamando a una paz profunda, no superficial, ¿sabes? Porque de pronto podríamos pensar que esta clase de paz es simplemente no tener conflictos con los demás. Yo me llevo bien con todos, no tengo problemas. Pero no es la paz a la que Pablo se refiere. Pero en un momento más hablamos de eso. Entonces hay una última instrucción. Verso 15 dice, y mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. La forma de Pablo decir, procura el bien de tu comunidad en la iglesia, pero también de los que están afuera. Solo considera esta instrucción a la luz de que esta iglesia ha enfrentado una fuerte persecución, de que la oposición está aplastándolos. Y sin embargo, Dios ha permitido que florezcan en el lugar más hostil. Y entonces ahora Pablo los anima: no pagues mal por mal. Busca lo bueno. ¿A qué hace referencia esta instrucción? ¿A qué nos recuerda? Sin duda nos recuerda el Sermón del Monte, la regla de oro. ¿Recuerdas? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo quieres que los demás hombres te traten? Haz tú también con ellos. Pero esto es lo bello del Evangelio. Por un lado está esta instrucción de no pagues mal por mal. ¿Okay? Entonces me recuerda mucho un pasaje en Romanos. Mira, acompáñame a Romanos, capítulo 12. También es parte de las instrucciones cristianas. Son instrucciones cristianas a una comunidad de creyentes. Y dice el verso número 17 del capítulo 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Y por lo tanto, ¿qué implica no procurar el mal de los demás, sino su bien? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la mente cristiana renovada no es simplemente no pagar mal con mal. Involucra un paso más: procurar el bien de los demás. Ahora, sin duda, esto de no vengarse, no tomar la venganza en tus manos, lo que está implicando aquí Pablo, no es tanto que no puedas acudir a una autoridad si algo sucede. ¿Okay? O sea, definitivamente creo que si alguien busca hacerle algo a tu familia, pues la defiendes, ¿verdad? Pero no tomas venganza. Es muy diferente. ¿Sí me explico? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era precisamente para evitar la venganza. ¿Okay? Entonces, si un vecino le quitaba una oveja a otro vecino, ¿qué dice la ley del talión? Que le pague una oveja. Y eso evitaba que, me quitaste una oveja, pues voy a ir y voy a matar a todas tus ovejas. ¿No? Pero ahora, en la mente renovada, es un paso más allá. Pablo está diciendo, no solamente no tomes la venganza en tus manos, hazle bien a tu enemigo. Busca hacerle bien. Eso es muy radical, ¿verdad? Muy radical. Dice, ¿tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. Otras traducciones dicen, haciendo esto, harás que la cara se le ponga roja de vergüenza. Literal, dice eso. Pero por otro lado, ese mismo bien al enemigo, ¿no?, hace dos cosas. Por un lado, lo avergüenza. Es decir, eso puede producir esa vergüenza que lo lleve a Cristo. Oh, no puede ser. Yo trato mal a esta persona y me trata bien, ¿no? Y eso puede provocar vergüenza y que se acerque al Señor. Pero por otro lado, también es justo la manera de evitar la ira y la venganza. Porque dice, Dios es el que juzgará. Es la manera de dar un testimonio a esa persona de si esa persona nunca busca al Señor, no tendrá manera de decir en el juicio que no hubo testimonio para él. Que alguien no le mostró el amor de Jesús. Y eso nos libera de la ira, de la venganza. Porque sabemos, Señor, tú conoces a esta persona, yo te pido que tú le rescates, pero también sé que tú eres justo. Y eso te libera completamente para hacer lo que a ti no te corresponde. A ti no te corresponde juzgar, no eres su juez, Dios es el juez. Eres libre para ir y amar a esa persona, procurar su bien. Esto es en esencia la vida cristiana. Piensa en el Señor Jesús. ¿Cómo derrotó el Señor Jesús a sus enemigos? ¿Sabes? El problema de la venganza es que es un ciclo interminable. Es la historia humana. Están los agandallados y los gandallas. Los agandallados un día se hartan, quitan los gandallas, pero ¿sabes cuál es el problema? Se convierten en los nuevos gandallas. Y hay nuevos agandallados. ¿Y así? Sin fin, ¿verdad? Es el ciclo de la violencia. No termina. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa estamos rotos. Tratamos la violencia como violencia y no termina. Es la historia humana. ¿Cómo se rompe el ciclo? Cuando procuras el bien de tu enemigo. Es lo que hizo Jesús, lo que nadie esperaría. Jesús vino como el rey para traer justicia, pero hizo lo que nadie se le hubiera ocurrido. Sirvió a sus enemigos, amó a sus enemigos y dio su vida en la cruz por ellos. Y al morir en la cruz por ellos y resucitar venciendo a la muerte y al pecado, ha roto ese ciclo de pecado y violencia y muerte. Y cuando confías en Jesús, te conviertes en una persona nueva. Y ahora, por su Espíritu y su presencia en ti, Él puede capacitarte para, como Él amó a sus enemigos, nos invita a amar a nuestros enemigos. Entonces imagínate los tesalonicenses ante una situación tan difícil. Hay un juez, se juzgaría la maldad de esas autoridades, pero la labor de la iglesia no era tomar lo que no les corresponde, sino servir a sus enemigos, con la esperanza de que algunos de ellos conocieran al Señor. Y con la libertad de saber que el Señor es juez. No digo que esto sea fácil. Pero también digo que no tenemos excusa. No es fácil porque, es decir, si amar a tu amigo es difícil. Que me amen a mí es difícil, ¿me explico? Imagínate amar a tus enemigos y hacerles bien. Entonces no digo que sea fácil, pero tampoco tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo por ti. Porque te amó, porque murió por ti, porque ha resucitado y porque Él ha prometido transformarte y darte su Espíritu. ¿Sí? ¿Y todo esto qué provoca en la comunidad cristiana? Vivir en paz. Entonces, respetar a tus autoridades, amarles, servirles, reconocer su labor ardua entre ustedes, trae paz a la comunidad. El encargarnos desde esta perspectiva pastoral de los demás, amarles, servirles, ser familia, cuidarnos unos a otros, amonestar al ocioso, ¿verdad? Alentar al desanimado, y todas estas instrucciones que vimos traen paz a la comunidad. Y por supuesto, mirar que nadie tome venganza en sus propias manos, sino animarnos mutuamente a hacer el bien a los demás, entre nosotros y hacia nuestros enemigos. Entonces, como seres humanos, somos demasiado proclives a identificar a nuestros enemigos como enemigos de Dios. ¿Okay? Si tú eres mi enemigo, Dios y yo estamos de acuerdo y tú estás mal, ¿no? Pero ese no es el corazón cristiano. El corazón cristiano entiende, yo estaba de tu lado un día, ¿no? Sin el Señor, sin esperanza. Ahora tengo al Señor, y el Señor me alcanzó siendo yo su enemigo. Eso es lo que hizo por su enemigo. Y Dios me llama a amarte y servirte. Actos radicales de amor y servicio pueden transformar tu comunidad. ¿Sabías? O sea, estamos ante tantas noticias de violencia y dolor y sufrimiento y todo lo que sucede. Y todos hemos sido parte de alguna manera, hemos contribuido de alguna manera, ya sea en cosas pequeñas o en grandes. Pero somos parte de una humanidad caída. Pero la iglesia tiene que ser ese lugar donde la gente encuentre paz. Y podemos ser realmente una comunidad que afecte a la comunidad a tu alrededor al procurar estos actos radicales de amor y servicio, inspirados por el hecho de que Jesús es tu rey y Él viene pronto. Y que hemos nos ha llamado a serles leal a Él. ¿Okay? Entonces quisiera terminar solo hablando de vivir en paz. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero vivir en paz, aunque no es fácil, la paz que Pablo tiene en mente no es solo la ausencia de conflicto, ¿sabes? Como les decía, no es esa paz superficial, que ya es complicado es tener ausencias de conflicto. Ya esa parte es complicada, pero no es a lo que Pablo se hace referencia. Con mucha frecuencia, lo que más valoramos es simplemente esta armonía superficial. Nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie, estoy feliz, ¿no? Somos amables con los demás, superficialmente. Pero la paz a la que Pablo nos ha llamado es una paz profunda. Es estar dispuestos a, por nuestra lealtad al Señor y porque el Señor viene pronto, a procurarnos. Cuando hay un conflicto entre nosotros, no permitir que ese conflicto destruya esa relación, porque al Señor le importa. Y porque Dios nos ha llamado a tener paz. No es fácil mantener una relación, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque honra al Señor. Porque trae paz a la iglesia. Y porque da buen testimonio al mundo, que pueda ver en la iglesia al Señor Jesús. Entonces, déjame ponerlo así. A veces oramos, Señor, que puedan los que están afuera te puedan conocer, que te puedan ver. Es como el Señor, si el Señor nos dijera, buena oración, pero es a través de ustedes. ¿Sí me explico? ¿Cómo van a ver a Dios? A través de nosotros. Entonces hemos sido llamados a la paz, juntos, a esta paz profunda, que involucra dejar nuestro egoísmo y nuestro orgullo, y empieza por reconocer un liderazgo, por reconocer que todos participamos de la vida en comunidad, en la comunidad cristiana, todos somos parte, y que el ideal cristiano es este, procurar el bien de todos, aún de los enemigos. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que nos permite ser exhortados a vivir juntos, Señor, en comunidad, amarnos mutuamente, a servirnos, Señor, a confiar en Ti, Señor, a dejar a un lado nuestro egoísmo y nuestro orgullo, Señor, para mantener las relaciones dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a estimar a nuestros líderes, Señor. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros, Señor. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a reflejar a Jesús, al procurar lo bueno delante de todos, Señor. Ayúdanos porque, Señor, necesitamos Tu Espíritu y Tu gracia entre nosotros para esto. Y perdónanos, Señor, nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Te damos gracias por Tu amor. Amén.